Les invito a abrir su Biblia, hermanos, para leer algunas porciones. Efesios capítulo 1. Leíamos esta al iniciar en el capítulo 1 y quiero resaltar versículos, los últimos dos versículos. Por supuesto, está hablando de Cristo. Efesios 1, 22 y 23. Dice así la palabra de Dios: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y también ahí mismo en este libro, la carta, en capítulo 4, versículos del 11 al 16, nos dice la palabra de Dios, hablando de Cristo, Efesios 4, 11, y Él, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y vayamos a la carta de Colosenses, que está justo después de Efesios, está Filipenses y luego Colosenses. Y vamos a encontrar pasajes similares. Pablo lo escribió en el mismo tiempo, en el mismo lugar, en la cárcel ahí en Roma. Y en Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10, dice así. Colosenses 2, 8 al 10. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. De ahí brinquemos al versículo 18, en el mismo Colosenses 2, perdón. Colosenses 2, 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Que Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones en esta hora. Oremos, hermanos. Padre, ruego de tu ayuda para predicar esta mañana. Te lo pido, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe en estos pastos que habremos de comer de tu palabra. Reconozco, Señor, que delante de mí están estos hermanos, hermanas, familias, que son ovejas de tu prado, Señor. Y tú eres nuestro pastor, y oramos para que Jehová, nuestro pastor, nos lleve a esos delicados pastos y esas aguas corrientes, o esos corrientes de aguas para nuestro beneficio espiritual. Adereza mesa, Señor, delante de nosotros en esta hora. Y gracias por el bien y la misericordia tuyos y poder estar todos los días y este día en la casa de Dios. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Y sí, Señor, pudiéramos nosotros estar pensando, bueno, ya va a terminar, lo que sea, pero la verdad es un solaz y una tranquilidad de sentarnos a escuchar tu palabra, sabiendo que tendremos que volver a nuestras labores, al trajín, a las cosas seculares que debemos de también en todo momento cumplir, y aún como el himno que se tocaba en el ofertorio, que nosotros puedan ver a Jesús en todo lo que hacemos. Visítanos en esta hora, tú sabes la necesidad de cada corazón, y ruego para que este mensaje venga a nutrir y alimentar, a saciar la necesidad, venga a exhortar, a reprender, a enseñar, a edificar nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta hora, amados hermanos, nuestro tema es muy sencillo. Sencillo en el sentido de que está en nuestro corazón predicar, no porque sea sencillo, algo lo que implica esto, el hecho de que Cristo es nuestra cabeza. Cristo es nuestra cabeza. La Biblia nos dice, si por favor vayan a Primera de Corintios capítulo 12, se compara allí la iglesia, o el, por supuesto se menciona el cuerpo de Cristo, y habla de los diversos dones. Y nos dice que nosotros hemos sido colocados o bautizados en un cuerpo. Pero mire, hermano, por favor, en el versículo 12 de 1 de Corintios 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, también Cristo. Que es Cristo, este Cristo, ¿verdad? Escuchábamos místico, ¿no? Que la realidad de que Cristo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Cristo es la cabeza, y todos los miembros de Cristo unidos conforman lo que la Biblia conoce como el cuerpo de Cristo. Versículo 13, sí. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Es decir, cualquiera que sea su trasfondo étnico, cualquiera que sea su trasfondo social, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por supuesto, el contexto está hablando a los creyentes. Cuando dice aquí que hemos sido bautizados, fuimos todos bautizados en un cuerpo, no se refiere al bautismo en agua. Una de las cosas que tenemos que evitar al hablar del bautismo y que tenemos que entender es que no siempre que se habla de bautismo en la Biblia se refiere al bautismo físico en agua, lo cual de eso se habla también. Pero la palabra bautismo es una transliteración del original y se traduce o se literalmente se pone como en el original se escribe, que significa la palabra colocado en o colocado dentro de. Es una palabra que significa un objeto que es colocado dentro de otro objeto o de un ambiente y que el ambiente donde es colocado ese objeto afecta al objeto que fue colocado dentro de. Lo hemos dicho otras veces, es como cuando un herrero estaba forjando espadas o lanzas o las puntas y estaban al rojo vivo y eran metidas en el agua, ¿sí? Entonces el ambiente del agua enfriaba las moléculas y se ponía firme o rígido ese hierro forjado. De esa manera, el primer bautismo, si podemos nosotros decir, que nosotros tenemos cuando venimos a Cristo, es cuando aceptamos a Cristo y el Espíritu Santo nos coloca o nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Esto no es una opción, esto es parte de la obra redentora de Cristo. No solamente somos salvados, que es un término general, ¿verdad? Rescatados, redimidos, comprados, inclusive santificados, limpiados, purificados, adoptados, como venimos a ser parte de la familia de Dios, justificados, la justicia de Cristo ahora es nuestra justicia, pero hemos sido bautizados en un mismo cuerpo. De tal manera que ahora conformamos el cuerpo de Cristo. Somos todos los creyentes, conformamos el cuerpo de Cristo. Y tenemos una cabeza que es Cristo. Esto es algo que se refiere a todos los creyentes de todo el mundo. Inclusive aquellos que han muerto, ¿verdad? Formaban parte del cuerpo de Cristo, ahora forman parte de la congregación de los primogénitos allá en los cielos. Que inclusive el libro de Hebreos nos habla de que cuando nos acercamos al Señor, no solamente hay una comunión con Él, sino una participación con aquellos creyentes que ya están en el cielo. No estoy hablando de una comunicación, sino sencillamente ellos adoran allá en el cielo, nosotros adoramos aquí en la tierra. Ellos han cumplido su propósito terrenal y nosotros continuamos en el mismo. Pero todos los creyentes formamos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, dentro de todo este cuerpo de Cristo, todos los creyentes, creemos que es parte del plan del Señor que Él ha establecido, no solamente la iglesia, a veces se usa ese término iglesia universal, que no es un término universal necesariamente bíblico, pero nos referimos, hay veces que la Biblia habla de la iglesia refiriéndose a todas las iglesias, por supuesto aquellas iglesias genuinas que han confiado, los que sus miembros han confiado en Cristo Jesús como su Salvador personal. Es como cuando Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro, ¿verdad? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no se refiere necesariamente a que es sobre Pedro, sino a la declaración que Pedro había hecho. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces se refiere a todas las iglesias que están establecidas en la roca que es Cristo, el Señor las ha de guardar. Toda la iglesia. Pero en la providencia del Señor y por razones geográficas, y, ¿sí?, Dios ha permitido el hecho de que haya diferentes iglesias. ¿Sí? Encontramos aún en la Biblia 7 mensajes en Apocalipsis a 7 diferentes iglesias, que ni siquiera estaban en diferentes continentes, estaban en una misma región. Encontramos a Pablo predicando y yendo y edificando iglesias. Encontramos misioneros yendo, cruzando el océano, ¿verdad?, los océanos y edificando iglesias. Por supuesto, los creyentes, los que han confiado en Cristo, vienen a ser parte del cuerpo de Cristo y en esa localidad se forma una iglesia y Dios establece un pastor para esa iglesia. Encontramos en la Biblia, y como leíamos en Efesios 4:11, Dios constituyó pastores maestros. No solamente apóstoles, profetas, evangelistas, sino pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Algunos interpretan cuando se refiere a apóstoles el hecho de que dicen sencillamente ya no hay apóstoles. Yo creo que sí hay apóstoles, y no me malinterprete, no estoy hablando del apóstol Joaquín Arón y todos esos que como usa la secta de la luz del mundo. Pero la palabra apóstol es una persona enviada con una misión. Cuando Pablo era enviado a sus viajes misioneros, iba como un enviado de la iglesia. En ese sentido, no usamos la palabra el apóstol fulano de tal, ¿verdad? Porque puede causar confusión. Algunos dicen, es que solamente eran 12 apóstoles. Bíblicamente no es así. Tenemos más apóstoles. Primeramente tenemos un apóstol de nuestra fe. ¿Quién es el apóstol de nuestra fe? El Señor Jesucristo. ¿Quién lo envió a él? Dios lo envió. Tenemos los 12 apóstoles, ¿sí?, enviados por Cristo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el 12avo no es Pablo. El 12avo está claramente escrito en Hechos 1 que era Matías. No hay ningún problema con eso. Algunos se aferran y dicen, no, es que tiene que ser Pablo. No, Pablo era el apóstol a los gentiles. Punto. ¿Sí? Y hay evidencia que lo puedo dar bíblicamente para enseñar eso, enfatizarlo. Pero luego también el Espíritu Santo tiene sus apóstoles, a sus enviados. ¿Qué dijo el Espíritu a la iglesia de Antioquía? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he enviado. Y si usted ve Hechos 14:14, es una muestra ahí que se le llamó apóstol no solamente a Pablo, sino también a Bernabé. En 1 Tesalonicenses, Silas y Timoteo también se les consideraban apóstoles. No nos limitemos a decir, es que solamente 12 apóstoles, porque son 12 fundamentos allá en la ciudad celestial, ¿y dónde van a quedar los otros? No se preocupe de eso, no tenemos que ser parte de ese fundamento, a lo mejor estarán en otro lado, no lo sé. Pero en la palabra apóstol es un enviado. La palabra profeta, ¿sí? Por supuesto, un profeta es alguien que profetiza. ¿Qué profetiza? Palabra. ¿Creemos que existe todavía nuevas profecías o nueva revelación? No, todo quedó terminado con la palabra de Dios, ¿sí? Pero el libro de 1 de Corintios capítulo 14 nos habla del don de la profecía y que úsese para la edificación ¿de qué? De la iglesia. Entonces el don de la profecía es el uso de la profecía, no dando nueva profecía, sino enseñando la palabra de Dios y siendo ungido por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. ¿Qué es un profeta? Es como una atalaya que ve en una torre cuando hay peligro. A veces un pastor puede ser un profeta, por supuesto, a través de predicando la profecía. Ahora, hermanos, yo no y creo que yo, un predicador bíblico no va a agarrar la Biblia y decir, ¿saben qué, hermano? Hoy no les voy a hablar de la Biblia, les tengo un tema diferente. No, este es nuestro tema. ¿Y qué es esto? La Santa Biblia, y es las profecías. Entonces, un pastor ungido por el Espíritu Santo nos da palabra de Dios, inclusive nos permite ver más allá. Oh, yo no había visto esto, no había visto esto en la palabra de Dios, ¿por qué tengo que tener cuidado de este peligro? Puede inclusive ser otro predicador que viene de otro lugar y nos da palabra de Dios y se convierte en un profeta, en ese sentido, si me estoy dando a entender. Y también la palabra evangelista uno dice, no, no hay. Bueno, no hay pastores, no hay profetas, no hay apóstoles, entonces evangelistas tampoco no hay, no hay pastor, ahí sí hay pastores y maestros. Lo que pasa es que a veces definimos la terminología bíblica en base a lo contemporáneo y en base a los abusos y a las falsedades de lo contemporáneo. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero hay evangelistas, sí, podemos catalogarlo como un misionero, también enviado y va predicando la palabra del Señor. Y puede una persona tener un don de evangelista en el sentido de compartir la palabra, el evangelio a otra persona, tiene que tener un determinado título, ¿verdad? Y ser el evangelista que es invitado. No, puede inclusive ser un hermano que predica la palabra del Señor, el Señor le capacita para la edificación o la salvación, inclusive la presentación del evangelio al cuerpo de Cristo. La palabra pastores, maestros, otros. Vemos en la semántica o en la bíblica que es una referencia a la misma persona. Lo vemos aún y dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces dentro de otros es un pastor, maestro, que no solamente lidera, guía, pastorea, sino enseña la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué mencionar esto? Porque estos miembros o estos dones del Espíritu en la iglesia son precisamente para la edificación de la iglesia. Y no son los únicos dones. Encontramos el don de la fe, encontramos el don de la liberalidad, el don de presidir, el don del maestro también, el don de la enseñanza. Todo esto somos diferentes miembros dentro del cuerpo de Cristo con una cabeza que no es el pastor, es Cristo. El pastor es un pastor subordinado al pastor nuestro que es el Señor Jesucristo, para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia es edificada por la cabeza, haciéndose de la cabeza, pero la cabeza tiene coyunturas, parte del cuerpo, tiene miembros, tiene ligamentos, y ahorita recordamos las frases, que se ayudan mutuamente para ir edificándose e ir creciendo en amor. Entonces, nuestro crecimiento como parte de este cuerpo de Cristo tiene que ver con miembros en la iglesia que el Señor ha puesto para nuestra edificación. Esto es parte de lo que en esta mañana queremos mencionar, pero volviendo, voy a ir a los versículos. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 22, y vamos a desarrollarlos en los minutos que nos quedan. Que tenemos por delante. Mire Efesios 1:22. Nos habla de que Cristo tiene autoridad sobre todo principado. Mire el versículo 20, hablando del poder de la fuerza del Señor. Versículo 20, la cual operó en Cristo, el poder de Dios fue operado en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces es una realidad que Cristo gobierna sobre todo. ¿Sí? Y va a llegar el día en que toda rodilla se va a doblar delante del Señor Jesucristo. Amén. Lo que está arriba en el cielo, ¿sí? Y aún dice, debajo de la tierra, debajo del cielo y debajo de la tierra, lo menciona. Todo está bajo Cristo. Pero aquí añade el apóstol lo siguiente, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas están sometidas bajo sus pies. Y lo dio. O sea, Dios lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. O sea, aparte del señorío de Cristo sobre todas las cosas, al final lo deja. Ah, y también es cabeza de la iglesia. Y mire lo que dice el versículo 19, la cual es su cuerpo. Y luego dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es el que todo lo llena en todo? Cristo. Pero parte de esta plenitud es la iglesia. Es muy interesante porque, y leyendo algunos comentaristas, inclusive el uso de las palabras aquí, el énfasis, es Cristo es la plenitud de la iglesia. Eso es muy sencillo entenderlo, ¿no? Cristo es nuestro todo. Pero lo que interesante es que aquí pudiera decirse es que la iglesia viene a formar parte de esa plenitud en la cual Él lo llena todo. Vamos a verlo así, hermanos, y trataré de explicarlo así. Es una realidad de que Cristo está sobre todas, y todas las cosas estarán bajo sus pies. Aún ahorita veíamos el miércoles, ¿no? Satanás, ¿verdad?, sabe que tiene poco tiempo. Y se le ha permitido, se le ha concedido los reinos de este siglo, ¿verdad? Pero va a llegar el día en que Satanás, dijimos, va a terminar en el lago de fuego. Cuando Dios quiere, lo va a atar por 1,000 años y después lo va a soltar y después lo va a tomar y lo va a echar al lago de fuego. Es un enemigo vencido. Pero la iglesia, el pueblo de Dios, redimidos, salvos, no por fuerza, no por una obligatoriedad, sino por amor, que ahora pertenecemos a este cuerpo, a esta, y somos, Él es nuestra cabeza. Nosotros somos parte de esa plenitud. Nos complementamos. Alguien decía, Cristo como Mesías, para fungir como Mesías necesita un pueblo. Cristo como Redentor, para fungir como Redentor, necesita un pueblo redimido. Inclusive en Isaías capítulo 53, en ese varón de dolores experimentado en quebranto, dice, verá linaje. Un linaje redimido. O sea que, amado hermano, esto lo tenemos que ver, que el hecho de que yo soy parte, no solamente salvo, a veces vemos la salvación de una manera muy egoísta. Decimos, ya Dios me salvó, ya Dios me libró del infierno, gloria al Señor. Y gracias a Dios por eso. Pero eso no lo es todo. Ahora usted y yo venimos a ser parte de la plenitud del cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza. Y Él tiene un propósito para nosotros. Él dice, ¿no dice Efesios 2 que tiene obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? ¿Usted cree que si Dios ha de levantar un predicador de esta humilde congregación, y como lo levantó en el pasado a un David Livingstone de una congregación muy pequeñita, no era parte del plan de Dios después usar grandemente a ese hombre, como puede usar, ya sea grandemente como lo vea el hombre o como lo vea el Señor, a aquellos que sencillamente decimos, Él es mi cabeza y yo me rindo a Él? Esto es una bendición, ser parte del cuerpo de Cristo y tenerle a Cristo como nuestra cabeza y saber que somos parte de esa plenitud. Es como lo que Cristo dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué lo digo? Porque no solamente cenamos nosotros con él, sino él cena con nosotros. Él se deleita en nuestra fidelidad. Él puede usar a cualquiera. Pero no es cuestión de crear un autómata, por decirlo así, o un robot y que Dios haga lo que Dios. No, es una bendición cuando un alma se rinde a Él y permite ser moldeada. Y el Señor dice, es mi plenitud. Al punto que es a nosotros, a quien nos envía. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? No descienden los ángeles para predicar. Es entre los mortales, redimidos, indignos, en que Dios tiene un pueblo que forma parte de su cuerpo y que tiene una cabeza y al cual está purificando. Deberíamos verlo como un gran privilegio, no como una obligación. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Somos parte de este cuerpo. Cuando dice ahí versículo 22, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todos los elementos, las obras físicas de Dios, los vientos, las olas, los mares, los ríos, todos están bajo su control. Pero parte, no sé si decirlo así, ¿verdad? Para no, pero si es la cereza del pastel, pero todo debe contribuir al bienestar de la iglesia. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A qué? A la iglesia. ¿Puede Dios controlar inclusive las situaciones físicas a favor de su iglesia y cumplir propósito con su iglesia? ¿Cree usted que lo puede Dios hacer? Sí. No lo vemos de una manera carismática, ¿verdad? Donde decimos, no, pero sabemos que Dios puede cambiar circunstancias por cumplir su propósito con la iglesia. Los reyes y gobernantes terrenales, los reinos y las naciones están bajo su control. Y Él ha controlado los gobernantes, aún los malvados, y no han podido destruir a su iglesia. Los ángeles del cielo, con todos sus rangos y sus órdenes, están bajo su control y son ministros a favor de los que han de ser herederos, ¿de qué? De la salvación. Y son testigos aún de las reuniones de la iglesia. Los ministros angelicales. ¿Será protección inclusive contra los ataques espirituales de que hay en las regiones celestes? No es caer en una... en un énfasis angeliológico, ¿verdad? Y al punto de decir que tengo que darle gracias a mi ángel, ¿verdad? Porque me cuidó. Dios nos cuida, pero es gracias a Dios, ¿amén? Aún cuántos de nosotros nos enseñaron, ¿verdad? Y es un trasfondo católico, ¿verdad? Ángel de mi guardia, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿Alguien tiene un ángel? ¿Se acuerda lo que dice Mateo 18? Dice, aquellos pequeñitos, ¿verdad? Si le eres tropiezo, guárdate porque su ángel, dice, cuida de él. Dios tiene sus ángeles guardando a los sus redimidos y ministrando a sus redimidos. No tengo que darle las gracias, no es de oye, ángel, por ahí andas, ángel, ¿cómo te llamas, ángel? No, hable con Dios, no hable con un ángel. Pero es una realidad de que Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y Dios tiene un propósito particular con su iglesia. Lo mismo nos dice, lo vemos en los ángeles caídos, están bajo su control y no podrán dañar ni destruir a la iglesia. Por más que se dice, las puertas de qué? Del Hades no prevalecerán contra él. Gracias a Dios por esta bendición. Es la iglesia, versículo 23 de Efesios 1, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Mire, Efesios 4, es otro pasaje que también leímos. Versículo 11, dijimos. Voy a leer desde el 9, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4, 8. Y luego habla de que Cristo subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Se refería a los redimidos que estaban en el seno de Abraham y los llevó al cielo en su ascensión. Y luego dice, dio dones a los hombres. Él derramó el Espíritu Santo sobre nosotros. Y eso de que subió, y explica, ¿verdad? ¿Qué es? Sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra, donde probablemente está el seno de Abraham, el Hades. Y los llevó y descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos, Cristo, para llenarlo todo. Y en esos dones, Él constituyó a unos, ya este es el pasaje que veíamos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Él los constituyó, ¿a fin de qué? Perfeccionar. ¿A fin de qué? Edificar. Ahí dice versículo 12, ¿la edificación de quién? Del cuerpo de Cristo. Entonces, la cabeza, que es Cristo, ha constituido a través de dones espirituales y llamados particulares a individuos mortales para edificar a su pueblo a través de su palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, dice el versículo 13, para que ya no seamos niños fluctuantes, versículo 14, porque hay artimañas del error, necesitamos dirección, necesitamos quien nos enseñe, quien nos redarguya, quien el Espíritu Santo lo hace, Él nos guía a toda verdad, pero el Espíritu Santo dijo, apartadme a quién, a Bernabé y a Saulo, el Espíritu Santo guía y dirige y insta llamados, ¿verdad?, irrevocables en los corazones para que llevar a cabo la obra de Dios, volviendo a su palabra, siendo dirigidos por el Espíritu Santo para guardar al cuerpo de Cristo. Versículo 15, Efesios 4, sino que siguiendo la verdad en amor, o sea, ¿para qué estos instrumentos? Bueno, para ser edificados, lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, para que no nos desviemos, sino que sigamos, versículo 15, la verdad en amor y crezcamos en todo, ¿en quién? En aquel que es la cabeza, porque ¿cuál es nuestra meta? Nuestro modelo, Cristo, ¿sí? Debemos ser conformados a la imagen de Cristo. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, de Cristo, de su capacidad, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, de su capacitación, de su gracia, de su dirección, de quien todo el cuerpo, no solamente alguien parte del cuerpo, sino todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo, nos rendimos a Él, separados de mí, nada podéis hacer. Y como pámpano viene el Padre y nos limpia, ¿verdad? Y llevamos fruto, más fruto, mucho fruto, y seguimos sus mandamientos, y parte de sus mandamientos es, haz esto, haz el otro, y somos inspiración a otros hermanos, y les enseñamos, les ayudamos, les servimos, entregamos inclusive ofrendas para que otros puedan llevar a cabo la obra de Dios, o puedan ser sustentados, o el hecho de venir a la iglesia, formamos parte, enseñamos una clase. Aún sencillamente seguimos, aún en nuestra longevidad, como nuestros hermanos aquí de nuestra iglesia, que tal vez no pueden hacer mucho, pero tan solo vienen aquí a la iglesia. Y eso nos edifica, ¿no es cierto? Y Dios usa todo esto. Él es nuestra cabeza. Él es nuestra cabeza. Mire, por favor, Colosenses, vaya a Colosenses. Aquí hablábamos de algunas cosas. Primero, hay filosofías y huecas sutilezas de los hombres que proponen o buscan cambiar el sentido bíblico de lo que es la iglesia, de lo que es Cristo. No voy a abundar en eso porque ya no tengo mucho tiempo, ¿verdad? Y pero en su momento abundaremos más. Pero mire, Colosenses 2:8 dice: nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis, ¿qué? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros somos parte de este cuerpo. No es que nosotros seamos divinos al ser parte del cuerpo de Cristo, pero somos parte de esta deidad. No sé si me estoy dando a entender. Es difícil, ¿verdad? Somos parte de esta cabeza, de este cuerpo que es de Dios. Por eso dice la Biblia en 1 Timoteo, capítulo 3, que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia del Dios viviente. Podemos decir, Dios está aquí, Dios es parte de esta iglesia, si seguimos los principios de la palabra del Señor. No es que nosotros nos jactemos y, ay, si nomás ustedes, no. Podemos nosotros decir, es la iglesia del Dios viviente. Es la columna y baluarte de la verdad. Pastor, ¿somos la única? No, claro que no, ya les enseñé. Hay otras iglesias. Asegurémonos que son iglesias establecidas en Cristo. Pero si en la providencia de Dios, Dios le ha traído a esta iglesia, no es cualquier cosa dejar esta iglesia. Es parte del cuerpo de Cristo. Cuidado con las filosofías y huecas sutilezas. Inclusive, versículo 18. Es interesante este versículo. Dice, nadie... Voy a leer un poquito antes, versículo 16 de Colosenses 2. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio. Es una expresión usada en las competencias griegas, donde un corredor o un atleta comete una falta y el premio o la recompensa no la puede recibir porque se desvió de las reglas. Que nadie te prive de tu premio como parte de este cuerpo de Cristo. Y habla aquí de personas que afectan, dice, humildad o ejercitan una modestia o supuesta humildad y culto a los ángeles. Y no necesariamente se refiere esto a un culto directamente a los ángeles, sino que es una acción de humildad y así como de ministerio como los ángeles. Y ellos, dice, se entremeten en lo que no han visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal y no haciéndose de la, ¿de quién? De la cabeza. Podemos ser privados por una supuesta humildad espiritual que parecería hasta angelical, de comentarios y expresiones y acciones que lo que realmente únicamente manifiestan es una mente, como dice aquí, propia, singular, establecida, que es carnal y que aparente, hinchada, y que aparentemente es espiritual. Esas cosas pueden privar de nuestro premio. Y no nos estamos haciendo realmente de la cabeza. Tenemos que cuidarnos de que de cosas y expresiones que parecen muy espirituales y en el fondo realmente es una deliberada actitud de querer hacer nuestra propia voluntad, no haciéndonos de la cabeza. Hay mucho que se puede hablar de espiritualidad y parece muy espiritual, pero no se están haciendo de la cabeza. Hay una expresión en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 11, que dice, fíjese lo que dice, no voy a perder Colosenses, voy a poner aquí mi mano, pero 1 Corintios 11 lo dice claramente, aquí lo tengo escrito yo, pero el versículo 3, pero quiero que sepáis, le dice Pablo a los corintios, que Cristo es la cabeza de todo varón. Amén. Y el varón es la cabeza de la mujer. Amén. Y Dios la cabeza de Cristo. O sea que Cristo tiene una cabeza. ¿Quién es la cabeza de Cristo? Dios. Es que Cristo es, pero Cristo ahí podíamos hablar, bueno, en su kenosis y aún en su interrelación o interpenetración de las tres personas de la Trinidad. Yo no puedo decir que el Espíritu Santo es menos Dios que el Padre, ¿verdad que no? Pero el Espíritu Santo es enviado por el Padre a través del Hijo. El Espíritu Santo dice, ah, no, yo no voy, porque no vas tú, yo siempre. Inclusive nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces vemos en la Trinidad una sumisión. Cristo, la cabeza de todo varón, y el varón, la cabeza de la mujer. La mujer esté sujeta a su esposo, pero el esposo debe estar sujeto a Cristo. ¿Y Cristo está sujeto a quién? A Dios. Ahora, es interesante esto. Podemos decir algo muy espiritual, como diciendo, a mí solamente, yo voy a hacer solamente lo que dice Cristo. No voy a dar lugar a lo que me digan los hombres, solamente lo que diga Cristo. Suena espiritual, ¿no es cierto? ¿Y qué? De lo que dice la Biblia, que Cristo ha constituido pastores maestros. Pues si usted va a hacer lo que dice Cristo, Cristo no se contradice. Cristo ha establecido pastores, maestros. El Espíritu Santo se ha puesto como obispos sobre la grey de Dios. Obedeced a vuestros pastores o dejaos persuadir por vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Yo no puedo decir, no, ese hermano a mí que me tiene que decir, es solamente yo y Cristo. No, si él es el cuerpo de Cristo y yo estoy encontrado en una falta, Cristo lo dijo, si tu hermano peca contra ti. Y yo no puedo ponerme en la actitud, no, a mí Cristo no me ha dicho eso que te mostró a ti. Obviamente, si es algo que es completamente insensato, pues es obvio, ¿no? Pero si alguien viene, oiga hermano, mire, veo esta en el amor de Cristo, a mí no me lo ha mostrado Cristo, cuando Cristo me lo muestre. Bueno, ¿cómo quieres que Cristo te lo muestre? Si el principio está aquí. Por eso nadie os prive de vuestro premio, afectando, interesante ese versículo, afectando humildad y culto a los ángeles. Una supuesta humildad. Vanamente hinchado por su mente carnal y no haciéndose a la cabeza. No puedo decir que estoy asido a la cabeza y dejar a un lado lo que la cabeza me ha dicho que yo haga. No puedo yo decir que Cristo dice, Él es mi cabeza, bueno, quiero que vayas a la cruz. Ay, no. No, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla, mi vida, y tengo poder para volverla a tomar, pero este mandamiento lo recibí ¿de quién? De mi Padre. Se ha interpretado hoy en día muy diferente. Por eso dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Se ha interpretado hoy en día muy diferente lo que es una cabeza. Hasta pareciera que diera temor hablar de que la cabeza, que el hombre es la cabeza de la mujer, porque hoy en día, ay, no. Tú lo mío, yo lo mío. Tú lo tuyo, yo lo mío. Es algunos, ¿no? Tú lo mío, yo lo mío. Así. Tú lo tuyo, yo lo mío. No, hay un principio. Y aún si el hombre es la cabeza, ay, qué suave, tú eres la cabeza. Mira lo que dice la Biblia: maridos, amar a vuestras mujeres así y entregaros a ellas así como Cristo se entregó por ella. Que Dios nos ayude, amados hermanos, porque podemos interpretar a Cristo como nuestra cabeza a veces para saciar nuestra vanamente hinchada mente carnal. Él es nuestra cabeza. Y debemos ir a lo que Él nos dice. Y es una realidad. En muchas cosas estoy seguro que tenemos que nosotros rendirnos a Cristo. Porque no estamos haciendo lo que nuestra cabeza dice. No es porque lo dice fulano. Bueno, Él lo puso ahí. Si Dios te puso un padre, ¿Dios no se contradice? Honra a tu padre y a tu madre. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Imagínese un hijo que le diga a su padre: mira, papá, mi cabeza es Cristo. Ahora, obviamente, lo hemos dicho otras veces: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Está claro? ¿Sí? Hijo, mira, toma dinero, ve y tráeme una cerveza. Papi, te obedezco, pero eso no es en el Señor, papi. Eso no es en el Señor. Así que si quieres, ve y... Dile a la vecina que no estoy. Y bueno, yo sé que es un poquito, no quiero ponerme en situaciones con los padres, pero ¿usted se enojaría que yo como pastor le dijera a su hijo o a su hija, aún en esta congregación, que no mienta? ¿O le digo que mienta si se lo dice su papá o su mamá? ¿Le enseño eso a sus hijos? ¿Verdad que no? No mienta. Entonces, usted no mienta, usted no lo obligue a mentir. Que Dios sea con nosotros, amados hermanos. Tenemos la bendición de ser parte de este cuerpo. Él es nuestra cabeza. Y tenemos la bendición de ser parte de un cuerpo local en el cual nos bendecimos y nos ayudamos mutuamente. Mutuamente. Hay otro versículo y lo leíamos, creo que cuando dice, sí, mire, aquí está, ahí en Colosenses 2, versículo 19, y termino, después de decir, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza. Y este versículo 19 es muy similar al de Efesios 4:15, que dice, siguiendo la verdad, creciendo en amor en cuanto a las coyunturas que se ayudan mutuamente. Mire lo que dice aquí, versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ¿y qué? Y ligamentos que forman ese cuerpo, crece. Pero con el crecimiento, ¿qué da quién? Dios. Pero son importantes esos ligamentos y esas coyunturas. ¿Se acuerda lo que Pablo decía? Yo planté. ¿Apolos qué? Regó. ¿Pero qué? Pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Era importante el ministerio de Pablo? Sí. ¿Y el de Apolos? Sí. Pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Alguien diría, no, ¿para qué necesitamos a Apolos? No, es necesario Apolos. Y no es de cuestión de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. No, gracias. Es que no me gusta ese hermano cuando predica porque hoy no predica así tal como el otro. Bueno, a lo mejor lo que necesitamos es que nadie nos predique así nomás de determinada manera y concentrarnos en la palabra de Dios. ¡Es palabra de Dios! O estaremos como Acab, ¿no? Cuando dice, de aquel profeta, dice, es que no me gusta preguntarle que me profetice porque siempre me profetiza en mi contra. Es que no me gusta juntarme con aquel hermano porque nomás habla de Dios y nomás pareciera que me está... Digo, tenemos que ser prudentes porque a veces, bueno. ¿Y por eso? No, me gusta juntarme con el otro porque ahí, mira, ¿no? Es más, hasta me solapa mi pecado. Eso no es ser de ayuda al cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros en nuestras diferentes situaciones, aún nuestro carácter, aún que alguien pueda decir, no ha caminado las millas o los años en la vida cristiana, puede compartir, ser de edificación a nuestras vidas. Porque si es hermano, es parte del cuerpo, y él está queriendo asirse a la cabeza, Dios le puede usar. Que Dios nos ayude a ver el privilegio que tenemos al ser parte del cuerpo de Cristo y tener una iglesia que es parte del cuerpo de Cristo. Y tener un pastor. Que Dios nos bendiga en esta verdad. Oremos al Señor. Padre Celestial, aún esta mañana hemos pedido a los padres, y he tomado unos 10 minutos más de su tiempo, Señor, porque se había dicho a la 1:10, y te pido que me ayudes aún en cuanto a los tiempos, y aún, Señor, vemos esto como parte de esta obra. Maestros, a través de la iglesia, que vamos a tener el privilegio de ayudar a los padres para la vida espiritual de sus hijos. Gracias por este privilegio, Señor. Estoy seguro que muchas veces somos faltos, pero tú sabes nuestro corazón, Señor. Y gracias por tener una iglesia, por tener hermanos que has llamado para ministrar el servicio tuyo. Gracias por tener un pastor que nos predica. Gracias por hermanos diáconos, por hermanos que nos ayudan en la puerta, que nos cuidan el estacionamiento, las hermanas que ayudan en la cuna, los que limpiaron los baños, los que, gracias por las ofrendas, que un hermano, que no sabemos quién da una ofrenda y cuánto dan, pero eso se puede usar para que a lo mejor en una reunión podemos tener, no sé, papel de baño, podemos tener conos, podemos, inclusive se trae un pastel para los cumpleañeros y un regalito y gracias, Señor. Gracias por todo eso en lo material, pero en lo espiritual. Gracias por las oraciones de los santos. No tenemos una situación y lo pedimos a la iglesia que ore. Hemos visto tu mano, Señor. Gracias por todo eso. Ayúdanos a no tomarlo a la ligera y no estar buscando a ver de qué manera no se hacen las cosas como yo quiero, y a ver, porque no vamos a encontrar un lugar donde se hagan las cosas como nosotros queremos. Y qué bueno, Señor, porque nuestra cabeza debe ser Cristo y debemos hacer las cosas como Él quiere. Ayúdame a mí como pastor, Señor, a no inclusive hacer las cosas como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Te necesito, Padre. Dame de tu gracia. Y bendice esta congregación. Bendícela, bendícela. En medio de las necesidades y las pruebas y las tristezas que hemos tenido, Señor, recientemente. Sosténnos poniendo los ojos en Jesús, como cantábamos. Nos encomendamos, pues, a ti en esta hora, y te damos gracias por proveer de maestros para un ciclo escolar más, proveer de maestros para la academia, para el colegio bíblico y aún para la academia de música. Gracias, Señor. En tus manos nos encomendamos. Encomendamos esta iglesia que es tuya, a la iglesia del Dios viviente, en Cristo Jesús. Amén. Amén.